Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, nuevamente juntos en nuestro programa de Teología para Todos. Hoy vamos a ver el número 68-9 del libro Para Salvarte, del padre Jorge Loring. Ya es nuestro segundo programa sobre el sexto mandamiento de la ley de Dios. Pero antes de entrar en tema, antes de comenzar a tratar el noviazgo, que es la cuestión fundamental de este número, vamos a proceder, como lo hacemos habitualmente, con las presentaciones. Escribano Julio Cáceres. Julio, ¿cómo estás?
Muy bien, padre. Muy buenas noches a toda la audiencia.
Muy bien. Elda, ¿cómo estamos?
Muy bien. Buenas noches a todos.
¿Cómo está la familia? ¿Están todos sanos?
Todos sanos, ya sí.
Gracias a Dios. Muy bien. ¿Y cómo estamos por casa, Cristian Gómez?
Muy bien, padre. Con un poco de frío, pero se supera eso. Muy buenas noches a toda la audiencia.
Bueno, excelente. Entonces les decía que vamos a hablar sobre el noviazgo. El padre Jorge recomienda que los que estén interesados pueden ver o escuchar un video que en el que se llama El éxito en el noviazgo, que como ustedes saben lo pueden encontrar en la página web del padre Jorge Loring o pueden encontrarla en la página web oracionesydevociones.info, donde lo van a encontrar en conferencias. Están todas las conferencias, más de 40 conferencias en formato MP3. Esta semana que estuve de vacaciones, una convivencia con un grupo de chicos, fuimos a pintar una escuela y a construir una capilla. Bueno, la construyeron otras personas, pero nosotros colaboramos un poco. Aproveché para escuchar unas cuantas conferencias del padre Jorge. La verdad que son extraordinarias. El que quiera escucharlas y bajarlas en formato MP3, ya les digo, en el sitio www.oracionesydevociones.info, en la voz Teología para Todo, allí están las conferencias. Se los recomiendo vivamente. Bien, y el primer tema que toca el padre Jorge respecto al noviazgo es la importancia que tiene la elección de la novia, la elección del novio. Y dice que la elección de tu pareja es cosa tuya, pero debes hacerlo con mucha cautela. Y es una recomendación muy práctica, muy práctica. Dice, no te dejes llevar por los flechazos, que son muy bonitos para las novelas y películas, pero en la vida real son poco útiles. Y dice también un consejo muy interesante. Vuelvo a repetir primero, no te fíes del amor a primera vista. Y algo que, la verdad que no lo había leído antes, pero es muy práctico, porque el padre Jorge sugiere que uno, si está por empezar a enamorarse, que vale la pena quizá pedir consejo, buscar consejo en alguien que se lo puede dar, un buen amigo, alguien que nos conozca. Evidentemente esa persona es bueno que conozca a la interesada o el interesado, si se trata de una novia o de un novio. Y quien realmente puede dar un muy buen consejo es la madre de cada uno. Por eso el padre dice, tu madre podría hacerte un excelente favor, porque ella te conoce mejor que nadie. Y ella, como nadie, desea tu felicidad. Y su espíritu intuitivo verá si la pareja que le presentas podrá hacerte feliz. Y dice, si dudas del acierto de tu madre, consulta a una persona seria, competente y desinteresada. Pero no esperes para consultar al embrujo del amor, pues correrás el peligro de no hacer caso a nadie. Ahí, luego el padre Jorge cita un proverbio ruso que la verdad que es muy bueno. Dice el proverbio, antes de viajar por tierra, ora, o sea, reza, ¿no? Si vas por mar, ora dos veces. Y si te vas a casar, ora tres. Porque en el matrimonio las tempestades y los naufragios son muy frecuentes. O sea que si uno va a viajar, mejor que rece. Si va a viajar por mar o por avión, que rece dos. Y si se va a casar, está muy bien. Y el padre Jorge, a continuación, cita a un libro de Charbonneau, Noviazgo y Felicidad. Dice, no se construye un hogar sobre la gracia de una sonrisa, sobre el atractivo de un rostro, sobre la ternura de un instante. Se construye un hogar sobre todo lo que es esencia misma del yo, o sea, sobre los pensamientos, los deseos, los sueños, las decepciones, las penas, las esperanzas, las alegrías, las tristezas. El amor implica la puesta en común de todo eso. Por ello, las relaciones interesadas a consolidar el amor y a preparar la unión indefectible deben desarrollarse en ese plan y exhibir ante el otro ese fondo secreto de sí mismo, cada uno de cuyos elementos favorecerá o perjudicará a la futura unión. Y a continuación, es un poquito exagerado, me parece, lo que dice el padre Jorge, pero es para pensar, ¿no? Y hace referencia a la fascinación que genera el amor, y dice que esa fascinación puede llevar a que uno pierda objetividad. Y lo dice de esta manera, citando al libro de Robinson llamado Educación Sexual y Conyugal. Dice: durante el estado de enamoramiento quedan notablemente alteradas las facultades perceptivas y deductivas en todo lo que se refiere a la persona amada. Los defectos que existen en dichas personas no se perciben, las cualidades se subliman. La mente ya no está equilibrada, sino profundamente inclinada hacia el objeto del amor. El enamorado idealiza a la persona amada y la convierte en el centro de sus aspiraciones. La fascinación que ejerce en ti la persona idealizada puede ofuscarte y ocultarte la realidad. Podéis quedar totalmente ciegos para ver datos y circunstancias que desaconsejan totalmente seguir adelante. Por eso, vuelvo a repetir, la fascinación puede ser engañosa. El amor de un hombre y una mujer es algo muy serio y tiene que construirse sobre cimientos muy sólidos. La fascinación es hermosa, pero pronto pasará. Lo que quedará es la vida, y esa vida, si la construís con el corazón y con la razón, puede ser todavía mucho más hermosa.
Y continúa diciendo el padre Jorge que para casarse es indispensable amarse. Para amarse es preciso conocerse, para conocerse tratarse, para tratarse primero hay que encontrarse. Muchacha, dice el padre Jorge, te aconsejo no dejarte seducir por el cumplimentador hábil, que te fijes a ti misma las condiciones que debe poseer aquel que debe hacerte su esposa. Condiciones sin las cuales tú no aceptarás el compromiso matrimonial. Por orientarte, te pongo algunas. Lo que debes valorar ante todo es el valor personal del pretendiente. Después vienen las demás consideraciones, como por ejemplo la facha, el rango, la fortuna. Y estos dones no son despreciables, pero no son esenciales. Lo esencial reside en el valor humano y cristiano del chico, es decir, su personalidad. Primero, que sea cristiano, cristiano convencido, práctico. Y si es piadoso, mejor. El matrimonio con un incrédulo suscitará conflictos de conciencia, porque después planteará a los hijos el problema de la fe y las prácticas de piedad. No basta, pues, que esté bautizado. Bautizados no practicantes llenan las cárceles, dice el padre Jorge, y atormentan a sus esposas. Algunas chicas se han engañado en este aspecto esencial de su prometido y más tarde su esposo. Conscientes estas de la irreligiosidad de su novio, han ido al matrimonio con la ingenua idea de convertirlo. En la mayoría de los casos el resultado ha sido nulo, cuando no fuente de disgustos profundos para esa joven esposa. Porque después, cuando esa chica pertenece como esposa al marido frío en materia religiosa, este quiere imponer su criterio a la mujer y vienen los impedimentos o las dificultades para que esa joven esposa cumpla sus deberes para con Dios. En ese terreno y durante las relaciones se puede mostrar tolerante y no agresivo, pero después se manifestará tal cual es, con sus intolerancias, sus prohibiciones, sus repulsas. Puede suceder que ese pretendiente que tú sabes un tanto irreligioso no sea violento en sus manifestaciones anticristianas, pero adoptará un tono insinuante, convincente y persuasivo, y este no es menos peligroso, te acabará por conquistar en ese terreno. La triste experiencia nos lo está diciendo. Jóvenes mujeres piadosas y buenas, que se unieron en matrimonio con hombres poco religiosos o nada practicantes, han terminado por ser igual a ellos. Después de esta faceta importante y esencial en el joven que admiras como futuro marido, debes tener testimonio claro de la seriedad y sobriedad del muchacho. Ten cuidado con los calaveras. Lo seguirán siendo porque no te creo tan ingenua, dice el padre Jorge, que pienses que así por las buenas y por ti va a dejar ese hombre ciertos hábitos que ha adquirido tal vez con larga experiencia. Mujeriego, trasnochador, dado a la bebida, etcétera. El uso de las bebidas alcohólicas es uno de los factores más influyentes en los hogares desgraciados. A la chica le halaga el verse deseada sexualmente, dice el padre Jorge. La belleza física es ciertamente un factor importante y por eso debes cuidarla, aconseja, y realzarla con esmero y naturalidad, aunque sin exageraciones o extravagancias y descaros. El atractivo sexual atrae a una parte del hombre. Pero vosotras, continúa diciendo el padre Jorge, queréis como esposo al hombre entero. No olvides que los hombres podrán buscar cierto tipo de mujer para divertirse, pero buscan otro muy distinto para casarse. Muy más importante que la belleza es el encanto, la simpatía, la gracia, el estilo, la elegancia, el trato y la sonrisa. También los gestos, la dulzura, la ternura, la amabilidad, la delicadeza. La belleza femenina atrae a los chicos, pero no es indispensable para casarse. Los hombres buscan lo que da realce y valor a la mujer, sus encantos, su feminidad y sus virtudes. Las muchachas deben ser elegantes en su modo de vestir y de arreglarse, y ser distinguidas, también alegres y discretas, también dulces en todo su modo de ser. Otro consejo, no descuides tu arreglo personal, pero no quieras conquistar con solo tu belleza física. Haz que se enamoren más bien de tus virtudes espirituales. De una mujer bella puede un marido cansarse, de una mujer virtuosa jamás se cansará. Tampoco eligen los chicos a las de carácter autoritario, a las dominantes, a las de tono dogmatizante, a las de gesto seco y rígido. Buscan el encanto, la dulzura, la amabilidad. Escúchale cuando él te esté diciendo algo de sí mismo y de sus cosas. Muéstrale atención e interés. Un comentario, una pregunta tuya acertada sobre este tema que él está tratando y ya está sintiendo profundamente que tú le comprendes. Ya te estás apoderando de su afecto, de su corazón y de todo él.
Y nos sigue diciendo el padre Jorge que todo lo que contribuya a tener a tu marido contento fortalecerá vuestro amor. Por eso nos habla del pudor y nos dice que el pudor de la mujer es una de las cosas que más enamoran y es lo que se refleja en el modo de vestir, en los modales y en todo. El pudor sabe encontrar el equilibrio entre el ir agradablemente vestida y elegante y lo que resulta llamativo y provocativo. El pudor es la gran muralla que defiende la castidad. Una chica sin pudor empieza con curiosidades malsanas, pero todavía se encuentran hoy bastantes muchachas que no se arrojan en brazos del primer hombre que les gusta. Las jóvenes, nos dice padre Jorge, deben permanecer puras hasta el matrimonio. Si un joven tiene el sano ideal de casarse con una muchacha virgen, seguramente no permanecerá indiferente cuando sepa que se le ha mentido. Y también la mujer tiene derecho a la pureza del hombre. Es cierto que la opinión corriente es completamente diferente, pero la justicia da de una opinión sobre las cuestiones de la vida no debe medirse por el número de adeptos. Las cosas no se convierten en buenas por ser frecuentes.
Bueno, y así sigue el padre Lori, nos cuenta, ¿verdad?, que hay cosas también que tiene que decirle a los chicos, ¿no? Y entre ellos está, dice que frente a los abusos de tantas parejas hay que volver a la caballerosidad respetuosa con la mujer, viendo en ella a la futura madre de los hijos, digna de todo cariño, veneración y respeto, y no tratándolo como un trapo viejo que se mancha y luego se tira. que el día que te cases no tengas que avergonzarte de nada de tu vida pasada. Quizás oigas alguna vez que un amigo, para excusar sus desvergüenzas, te dice: hay que probarlo todo. Esta es una absurda necedad. Lo hacemos así con las enfermedades y los venenos. Al que te diga eso, dale raticida para que se lo tome. A ver qué contesta, dice el padre. Pues tampoco se puede probar lo que está prohibido. Además, ¿te gustaría que quien te ha de pertenecer para siempre, antes de conocerte, lo hubiera probado todo? No. Haces muy bien en pensar así. Una mujer lujuriosa te atormentará de celos. Acuérdate de tu madre. Tu novia ha de ser la madre de tus hijos. Acuérdate de tus hermanas y de tus futuras hijas. Trata a tu novia hoy como te gustaría que los demás las traten a ellas. No exijas de tu novia con instintos brutales lo que su virtud, su pudor y su conciencia no te pueden ahora conceder. Una mujer amante de su honra defiende fieramente su pureza hasta en los más mínimos detalles. Lo que a ella le ilusiona es un amor muy superior, el que culmina en un hogar y en unos hijos. Lo que la mujer espera del hombre es admiración, estima, respeto, veneración, protección. Pero estrujarla para saciar los instintos zoológicos no es de hombre, sino de bestia. Y lo lógico es que la mujer se enamore de un hombre, no de un animal. Por eso algunas novias llegan a desilusionarse de su novio y hasta sentir asco por aquel hombre que decía que la quería tanto que tuvo que arrollar su pudor. En cambio, siente sincero amor para con el hombre que tuvo para ella admiración y respeto.
El padre Jorge sigue hablando sobre ese respeto que se le debe a la novia y dice: tenés que respetarla como quieres que se respete a tu madre. Esos sacrificios que uno haga por el bien de ella, por el bien de la novia, son una prueba de un amor verdadero. Si quieres a tu novia de verdad, debes querer su bien antes que tu gusto. Eso es amarlo. Subordinar su honra y su conciencia a tu pasión no es amor, es egoísmo. Y se lo decía hace poco a un chico, a un joven con el que hablaba, que me decía que él no podía ya superar esto en el noviazgo, que ya esas manifestaciones de amor, ese encuentro sexual era para él demasiado y que ya pensaba que no lo iba a poder superar. Y además su novia lo había hecho con él por primera vez, entonces, y decía, además es la forma de resolver los problemas, porque peleamos y solo resolvemos los problemas cuando hacemos esto. Digo, mira, ¿sabes qué? Esto es egoísmo total, estos son egoísmos complementarios, aquí no hay donación y entrega, aquí no hay buscar el bien de la persona amada, no es un verdadero amor de amistad, es un amor egoísta, es un amor sensual. Vos tendrías que tratar de hacer las cosas para cambiar, pero no puedo. Se puede, es verdad, es difícil, hay que buscar la fuerza en la oración, hay que buscar la fuerza en la gracia, pero se puede cambiar, se puede. Y además, aquella novia tuya, le decía yo, merece que vos le pidas perdón, porque lo que has hecho no ha sido nada bueno, pobrecita, ¿no? Y le has quitado la virginidad, ¿no? Que es un verdadero valor. Y ella te va a entender, si vos le pedís perdón y si realmente la querés y querés empezar a vivir tu noviazgo de un modo diferente, se puede. ¿Cuesta? Sí, cuesta, pero se puede. Y el consejo más sano que te doy es: no te pongas en ocasiones difíciles de superar. O sea, hay ciertas intimidades y ciertos lugares que no te podés quedar solo. Entonces trata de manejarlo por ahí. Porque si uno está en ciertos lugares y empieza demasiado cariñoso, es como empezar en una fogata a echar querosén. Después hay que ver quién apaga el fuego, ¿no? Por eso dice el padre Jorge que hay caricias que conducen al acto sexual. Deben evitarse aquellas que ponen en marcha el aparato genital. Evidentemente que no todos tenemos el mismo temperamento ni reaccionamos de la misma manera. Ni siquiera parte de nosotros mismos en todos los momentos estamos iguales. Pero evidentemente hay cuestiones que siempre llevan a desenfrenar, digamos, el apetito sexual. Entonces uno tiene que tratar de tener, como decía también algunos amigos, al indio que uno lleva adentro, mejor tenerlo tranquilito, porque si no, después uno no lo puede manejar. Un chico que quiere una chica en lugar de hundirla, rebajarla, profanarla, instrumentalizarla, denigrarla, mancharla con los deseos de su instinto, procura por encima de sus apetencias elevarla, dignificarla, sublimarla. Se preocupa de que sea más piadosa, de que mejore su formación, tanto religiosa como de carácter, que mejore su voluntad. Es decir, busca siempre lo que a ella la engrandece, no lo que a ella la envilece. Cuando tu novia se niega a esas peticiones torpes que podía hacer el novio, dice, no atormentes su cariño con frases como esta: es que no me quieres. Todo lo contrario, porque te quiere, no quiere que manches tu alma con el pecado. Con su resistencia firme y entera te está diciendo: te quiero tanto y tengo tantas ganas de casarme con vos que no quiero cometer ningún pecado, para que Dios nos bendiga y podamos llegar un día a unirnos para siempre en el altar. Por eso también recomienda el padre Jorge, es importante, y se lo dice a ellos, que vale la pena tener cuidado con el tipo de mujeres que uno busca como compañía o como novia. Si tu novia es de moralidad dudosa, aunque tú no quieras, ella te hará caer. Que tu novia no sea para ti fuente de pecado. Tu novia debe ayudarte a ser mejor. Que su recuerdo te proteja de envilecerte moralmente. Su pureza y su virtud deben ser un estímulo para mejorarte, para hacerte más digno de ella. Y ahora dice unas palabras un poco fuertes, pero es verdad. La desvergüenza de algunas mujeres ha llegado a tal extremo que es posible que tu actitud irreprochable en toda esta materia provoque en ellas risas o broma. Es una lástima que las pobres hayan descendido tanto. Pero, como dice el padre Jorge, peor para ellas. ¿Qué más te da a vos si esas no se sirven para nada? Si con ellas no conviene ni siquiera relacionarse. En cambio, la actitud de tu conducta te conseguirá la estima de las que son buenas, que son las únicas que te interesan para buscar entre ellas a la madre de tu hijo, o por lo menos amigas. Si ves que tu novia no es mala, pero que es un poco frívola y superficial, y un día se pone insinuante, quizás sea bueno decirle, como lo sugiere el padre Jorge: mirá, escúchame, yo esto no lo esperaba de vos, me desilusionás, yo te tenía por otro tipo de mujer o de chica. Esas palabras han hecho derramar lágrimas a más de una y cambiar radicalmente de conducta.
Y continúa diciendo el padre Jorge que la castidad es el arma que tiene el joven o la joven para ver si es realmente amado por su novio. Esto por varias razones, y enumera: porque si realmente uno ama al otro, no lo llevaría al pecado sabiendo que desagrada a Dios, le hace perder la gracia y lo expone a la condenación eterna. Porque es la única forma que tiene un joven o una joven de demostrar verdaderamente que quiere reservarse exclusivamente para quien habrá de ser su cónyuge. En efecto, al no aceptar tener relaciones con su novio o con su novia, con quien más expuesto a tentaciones está, menos probable es que lo haga con otro o con otra. El no consentir en las relaciones prematrimoniales es un signo de fidelidad. Lo contrario puede ser indicio de infidelidad. Finalmente, porque el hacer respetar la propia castidad es el arma para saberse verdaderamente amado. En efecto, si la novia solicitada por su novio, o al revés, se niega a tener relaciones por motivos de virtud, pueden ocurrir dos cosas. Uno, que su novio respete su decisión y comparta su deseo de castidad, lo cual será la mejor garantía de que él respeta ahora su libertad y por tanto la seguridad de que la seguirá respetando en el matrimonio, o bien que la amenace con dejarla y que tal vez lo haga, lo cual solucionará de antemano un futuro fracaso matrimonial. Porque si el novio amenaza a su novia o viceversa porque ella o él deciden ser virtuosos, quiere decir que el noviazgo se ha fundado sobre el placer, no sobre la virtud, y este es el terreno sobre el que se edifican todos los matrimonios que terminan desmoronándose. Además, la castidad es fundamental para la educación del carácter. El joven o la joven que llegan al noviazgo y se encaminan al matrimonio no pueden eludir la obligación de ayudar a su futuro cónyuge a educar su carácter. La maduración psicológica es un trabajo de toda la vida. consiste en forjar una voluntad capaz de aferrarse al bien a pesar de las grandes dificultades. Así como los padres se preocupan de ayudar a sus hijos a lograr esta maduración, también el novio debe ayudar a su novia, o viceversa, y el esposo a su esposa. El trabajo sobre la castidad es esencial para ello, porque es una de las principales fuentes de tentaciones para el hombre. Consecuentemente, es uno de los principales terrenos donde se ejercita el dominio de sí. Quien no trabaja en esto no solo es un impuro, sino que puede llegar a ser un hombre o una mujer despersonalizados y sin carácter. Y así como no tiene dominio sobre sí en el terreno de la castidad, tampoco lo tendrá en otros campos de la psicología humana. El que tiene el hábito de responder a las tentaciones contra la pureza cometiendo actos impuros, responderá a las tentaciones contra la paciencia golpeando a su esposa e hijos, responderá a las dificultades de la vida deprimiéndose, responderá a la tentación de codicia robando y faltando a la justicia, y también responderá a la tentación contra la esperanza suicidándose. La castidad es esencial porque la verdadera felicidad está fundada sobre la virtud. Ahora bien, las virtudes guardan conexión entre sí. No se puede, por tanto, esperar que se vivan las demás virtudes propias del noviazgo y del matrimonio si no se vive la castidad. Si no se vive la castidad, ¿por qué habría de vivirse la fidelidad, la abnegación, el sacrificio, el compañerismo, la esperanza, la confianza o el apoyo? La castidad no es la más difícil de las virtudes. Al menos no siempre es más difícil que la humildad o la paciencia. Cuando la intimidad matrimonial empieza a mostrar los defectos del cónyuge que no se veían en el idilio del noviazgo, por eso la guarda de la pureza es garantía de que se está dispuesto a adquirir las demás virtudes. Y podemos concluir que el amor que no sabe esperar no es amor, el amor que no se sacrifica no es amor, y el amor que no es virtud no es amor.
Y nos sigue diciendo el padre Jorge que los chicos deben respetar a su novia, aunque ellas no sepan hacerse respetar ni defender con su pudor el tesoro de su pureza. Y nos cuenta que le dijo una vez un muchacho a él: yo muchas veces afirmé que no me hubiera importado casarme con una cualquiera prescindiendo de su vida pasada, pero lo decía mintiéndome a mí mismo, porque por dentro yo tenía mi ideal de mujer. Lo que pasa es que pensaba que de esas ya no existían, que era un ideal inalcanzable. Por eso, cuando he encontrado a esta chica que es un ángel, me he ilusionado de tal manera que me parece que he empezado otra vida. Si alguien dice que no le importa la infidelidad de su cónyuge, es porque ha dejado de amar. Precisamente la diferencia entre amor y amistad es que al amigo no le importa compartir con otros a su amigo, pero el que ama quiere en exclusiva a la persona amada. Pues bien, si para casarte quieres una mujer decente, ayuda a las chicas a que sean decentes. ¿Por qué una chica que quiere ser decente tiene que luchar tanto contra los chicos que la acosan para que ella ceda? Y nos dice padre Jorge que una chica le decía una vez que todos los chicos vienen a lo mismo, y si no te dejas, no les interesa. Y dice el padre Jorge, qué triste es que las chicas tengan ese concepto de los chicos. Pero como muchos chicos han preferido las libres para poder abusar de ellas, las chicas se han creído que para casarse tienen que ser libres. Y ahora los chicos buscan chicas decentes y les cuesta trabajo encontrarlas.
Y le aconseja el padre Lorin a los jóvenes, dice que la felicidad futura de tu hogar no depende ni de la cara ni del cuerpo de tu novia, sino de su carácter, de su virtud y de su espíritu cristiano. Del mismo modo que una belleza inexpresiva y sosa acaba por cansar, una belleza sin virtud acaba siendo aborrecida. Busca a una novia que te guste, pero no te dejes encandilar por la fachada, que es pasajera. Y si no está sostenida por virtudes del espíritu, pronto te cansará y perderá para ti todo su atractivo. Aprende a enamorarte del carácter y de las virtudes del alma, que son estables y son realmente las que hacen digna de estima a una persona. aprende a estimar más los dones del alma que los del cuerpo. Puedes casarte con una estrella de la pantalla y ser un desgraciado como tantos divorciados del cine. En cambio, si te casas con una mujer amable, dócil, servicial, que sea sacrificada, generosa, limpia, discreta y honrada, virtuosa, dulce, femenina, delicada, de buen corazón, y que sepa llevar una casa y sea capaz de criar y educar los hijos, y sobre todo muy cristiana, te profetizo un matrimonio feliz.
Eso seguro, espectacular.
Sí. En cambio, si una mujer sin moral y sin conciencia, no sabes hasta dónde puede llegar, tras un exterior muy atractivo, cara preciosa y cuerpo espléndido, muchas veces encuentra un espíritu de frivolidad y coquetería que no es precisamente la mejor garantía para que tu matrimonio sea feliz. Por eso vale poco el enamorarse del cuerpo, que es amor sexual, y en cambio hay tantas garantías de éxito en el amor del alma, que es espiritual. Si tu novia es frívola y ligera, vivirás amargado de sospechas y celos. No te vaya a ocurrir lo de aquel desgraciado que a los 2 meses de la boda se vio abandonado por su bellísima mujer. Había encontrado un partido mejor que su marido. Cuando salgas con tu novia, aprovecha todas las ocasiones para estudiar su carácter y modo de ser. ¿Has examinado si le gustan los niños, si los acaricia, si goza con ellos, o por el contrario le ponen de mal humor? ¿Es trabajadora y sacrificada, o solo piensa en divertirse? ¿Sabe cocinar y coser? ¿Sabe llevar una casa, o lo único que sabe es bailar mucho y coquetear con el primero que se le acerca? Si no atiendes ahora a todas estas cosas, es muy posible que después de casado te lleves un gran desengaño.
Por eso, sigue diciendo el padre Jorge, es muy importante que los novios se conozcan bien, y que hablen de los temas más o menos trascendentes, de los temas fundamentales. Mi experiencia es que a veces los chicos no hablan de los temas y se pegan flor de susto, muchas veces, después de casados, porque esos temas no los hablaron nunca antes. Por eso en algún otro momento el padre Jorge más adelante dice que vale la pena que el noviazgo dure un cierto tiempo, un año, en fin, para tratar de conocerse a fondo. ¿Puede una chica tener un gran atractivo corporal? Vuelve a repetir el padre Jorge. ¿Puede llegar a ser muy simpática y también desenvolverse con gran soltura en la vida social? Pero puede tener unos defectos que pueden llegar a hacer sufrir mucho al marido posteriormente. Por eso, las relaciones deben durar al menos un año, lo decía recién. En menos tiempo es difícil poder llegar a conocer bien a una persona. También, nos dice el padre Jorge, vale la pena tener en cuenta que después de casado las cosas se ven con otra perspectiva que cuando uno era soltero. Si quieres a tu novia solo por sensualidad, ese amor será pasajero. A los pocos años de casado ya no se querrán, ya no se soportarán. En vida de tu mujer serás un viudo del corazón. Cuando elijas a tu novia, piensa que no la eliges solo para la luna de miel, sino para 10, 20, 30 años, en fin, para toda la vida. En tu novia, más que a la mujer, busca el ángel que haga de tu futuro hogar un pedazo de cielo. Lo voy a repetir. En tu novia, más que a la mujer, busca el ángel que haga de tu futuro hogar un pedazo de cielo.
Sí, realmente dice el padre Jorge que muchas veces ha oído quejas de que hoy día las chicas se han echado a perder, que una chica para divertirse se encuentra fácilmente, pero que una chica capaz de hacer feliz un hogar de esas no se encuentra. ¿Y quién tiene la culpa de esto? Ciertamente que muchas chicas influenciadas por el cine han perdido el recato y el pudor, que es su mayor atractivo. Pero ¿no tenemos los hombres nuestra culpa en este descenso del pudor femenino? Las chicas buenas también se quejan de que los chicos prefieren las ligeras, las frívolas, las coquetas, las frescas, como ellas quieren gustar, si ven que las que tienen éxito fácil son las frescas. Ellas se dejan ir por la cuesta abajo. si los chicos mostraseis claramente que preferís las buenas, las piadosas y las trabajadoras, las que resuman pureza, las chicas mejorarían. Es enorme el bien que haríais a las chicas si ellas vieran que preferís las buenas, y es enorme el daño que las hacéis si ellas ven que preferís a las frescas. Sería este un excelente apostolado: moralizar a las chicas mostrando más estima por las que son más virtuosas. Por otra parte, has de saber que las chicas tienen la misma queja de ustedes. Algunos chicos, influenciados por las chicas frescas, ligeras, creen que para resultar más varoniles e interesantes tienen que mostrarse atrevidos, y esto hace que las chicas buenas, las que necesitan, o sea, las que se necesitan para el matrimonio, al verlos así, no se fíen de ustedes y no se decidan. De modo que las chicas se hacen frescas para gustar más a los chicos, y los chicos se muestran atrevidos para parecer más interesantes, y después resulta que ni a los chicos les gustan las chicas frescas, ni a las chicas buenas les gustan los chicos atrevidos. Vaya un papel que estáis haciendo, dice el padre Jorge. ¿No sería mil veces mejor que todos reconociesen que lo digno de estima es la virtud y obrasen en consecuencia?
Cuando hayas encontrado una chica virtuosa que pueda ser la madre de tus hijos, toma el noviazgo con toda la seriedad que Dios manda. Dios quiere que el que no siente su voz para un estado más alto y más grande, como es la vida consagrada a Dios, y va a casarse, se busque a su tiempo una novia, pues los futuros esposos deben conocerse muy bien antes de ir al matrimonio. La psicología del chico es distinta a la de la chica. Al hombre le cautiva la belleza, la delicadeza y la ternura de la mujer. A ella la fuerza, el valor y la decisión del hombre. En él, la atracción hacia el otro sexo es más carnal. En ella es más sentimental. No es raro que un chico sienta atracción sexual sin amor y una chica amor sin tener deseos sexuales. Lo contrario es menos frecuente. Las mujeres suelen preferir los hombres interesantes más que los hombres guapos.